Autos Santa Ana, compraventa de vehículos nacionales e importación. Gran exposición en La Reigosa, Mercedes, BMW, Audi, taller propio. Autos Santa Ana, compraventa de vehículos nacionales e importación. Calle Lepanto 13, frente al Centro Médico, Puente Caldelas. Teléfono 986-750206. Felices fiestas a clientes y amigos.
Penúltimo día de campaña electoral de cara ao 20 de decembro. Saudamos xa o vicepresidente da Xunta, presidente do secretario xeral do Partido Popular en Galicia, Alfonso Rueda. Que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde. Que tal?
Lamentamos o primeiro, ese cambio no que debería ser unha campaña electoral, no que o que hai que escoitar son propostas, o primeiro que hai que facer hoxe é lamentar esa agresión donte aquí en Pontevedra, xa o non só por ser o presidente do goberno, sino como persoa tamén detrás do cargo e ademais representar como presidente os valores democráticos que non sei como se están desenvolvendo hoxe as reaccións, se despois dos aplausos o rapaz que agredía o presidente, en xeral o que lle chega a Alfonso Rueda son mostras de apoio.
Sí, desde logo, aparte non solo de xente do Partido Popular, sino de xente de todos os partidos, ou polo menos de todos os partidos que se din e se chaman democráticos, e de moitísima xente anónima que lamenta moitísimo o ocurrido. Eu creo que isto hai que lamentarlo e condenarlo sempre, en calquera sitio, en calquera circunstancia, pero moito máis que lle pasa a Mariano Rajoy na súa cidade, onde eu tamén son de Pontevedra, vivo ali, e creo sinceramente que a xente o quere e o aprecia, sexa do PP, a xente que coñece ou non, será unha persoa apreciada. De onde estábamos vindo, era un paseo con moitísima xente, moitísimas mostras de afecto, e de repente veo un energúmeno, é certo que tamén jaleado por algúns que andaban por ali, moi poucos, é verdade tamén, afortunadamente, e bueno, rompeu todo o que estaba sendo unha campaña de Mario Rajoy, de propostas, de achegarse a xente, que ás veces se di que os políticos non se achegan, non nos achegamos a xente o suficiente, pois ali estaba rodeada de xente do cariño, e bueno, eu quero pensar que isto é un acto illado, condeable, e vaya que non se volva a repetir.
Seguro que o será. Preguntámoslle xa unha experta en política, agora vostede, como pode afectar isto os resultados electorais do domingo? Vai cambiar algo?
Pois mire, eu creo que non, sinceramente. A xente vota por unha trayectoria, polo que cada partido fai, polo que cada líder fai, non polo que lle pase nunha tarde, nin siquiera en 15 días de campaña electoral. Ora, é certo que tamén as reaccións de cada un frente a un suceso como este, pois, o que marca é un pouco a maneira de ser, e eso xente tamén o percibe. E creo que Mariano Rajoy está reaccionando dun xeito absolutamente exemplar, unha chamada a calma, sen querer culpabilizar a ninguén en xeral, bueno, dándolle a importancia que ten, pero non exagerando nin intentando sacar ningún tipo de rédito político. Isto que define un líder de verdad, un líder como di el, coa seriedade que require gobernar, e que non aproveita ninguna circunstancia para cousas que non teñan que ver co seu traballo diario. Creo que Mariano Rajoy se presenta para gañar as eleccións, se vai gañar as eleccións polo que ten feito estes 4 anos, e non por ningún suceso desgraciado que lle teña pasado onte en Pontevedra.
Por pechar xa con ese acto, falando do lado máis humano, vostede como viu onte no mitin da Coruña despois?
Pois estaba, home, lóxicamente afectado e incluso dolorido, porque todos pudimos ver o puñetazo, e foi un puñetazo dado con moita violencia, e eso ten que ter a tundor físico, pero é certo que tamén molesto, porque Mariano Rajoy é unha persoa que leva gafas, e que se leve gafas entende perfectamente que andar sin elas hasta te desoriente máis de donde estaba él diante de máis de 3.000 persoas para ter que falar. Uh-huh. Pero bueno, fora de esa incomodidade, eu vino animado, vino con, pois eso, con moitas ganas de dar por superado este incidente, e con que a xente se centre de verdad no que el quere, que escoitarlle todo o que fixo e o que quere facer. De verdad que eu vin animado, con moita entereza, e me gustou moitísimo como reaccionou. O mellor, outros terían reaccionado de outra maneira, intentando sacar algún tipo de rédito político, el non. El demostra que un Caballero dos pés a cabeza.
Uh-huh. Dicía que por iso non se espera, non espera que cambie nada os resultados electorais do domingo, nin mesmo tampouco estes 15 días de campaña. Polo tanto, o balance destes 4 anos de goberno, comezando co peor da crise, o que máis pode facer valer o Partido Popular para que os veciños o voten o domingo?
Sí, creo que nos centramos a nosa campaña en dous eixos fundamentais. Primeiro, explicar, somos o partido que goberna estes 4 anos e, por lo tanto, hai que explicar o que se fixo, a situación que nos atopamos, pero creo que eso xa coñece todo o mundo. Hai 4 anos, pois, España era un país pois levado a desconto, igual que estaba Portugal, igual que estaba Grecia, era un problema por estos países europeos e ninguén tiña ninguna fe en que fóramos capaces de sair para arriba. Afortunadamente, estes 4 anos, e con moitos sacrificios da xente da PE, sobre todo, que foi o que pediu o goberno para poder superar a crisis, pois ahora España, afortunadamente, está en unha situación absolutamente diferente, polo tanto, iso primeiro hai que explicarlo, como estábamos, como nos deixou o Partido Socialista, o que fixemos estes 4 anos, e tamén o que queremos facer os seguintes 4 anos, porque iso tamén é moi importante. Ahora xa chega o momento de aproveitar esa mellor situación e aproveitar todas as oportunidades que se abren para un país que ten que seguir crecendo e que para iso pide a confianza da xente, non baseando, pois eso, na seriedade coa que se gobernou e coa que se quere gobernar, non simplemente en que un acaba de chegar, como lle pasa a outros partidos, e todo basan en que nunca gobernaron, que o que non vale, os que gobernaron polo simple feito de que xa estaban aí. Non, oiga, cada un terá que decir o que fixo, os que o fixemos e o que queremos facer todos. O malo é que creo que a eso, sinceramente, e a non crispar, só nos estamos dedicándonos.
Uh-huh. Para os indecisos, o programa do Partido Popular é difícil, por non decir que é imposible resumir agora mesmo en todas as propostas de goberno para a próxima legislatura, pero se nos centrásemos no emprego, que sen dúbida pode ser o que máis mova ao electorado nas próximas eleccións. Que plan ten o Partido Popular para gobernar España nos próximos 4 anos en materia de emprego?
Pues mire, o emprego sigue sendo a nosa proposta fundamental, porque sigue sendo, sen dúbida, o problema fundamental que hai en España. A pesar de que xa por fin conseguimos parar esa tendencia cada vez máis desempregados, ahora xa se crea emprego, certo é que todavía hai moita xente en España e en Galicia que quere traballar e non pode facelo porque non atopa emprego, por lo tanto ten que seguir sendo a proposta fundamental. Creo que a reforma laboral, que foi moi criticada por algúns, ao final demostrou que era o que había que facer para que deixara de aumentar o paro, e agora o que temos que facer é estimular cada vez máis a contratación, con esas rebaixas de impostos, incluso exención nas primeiras fases de novos empregos, seguir estimulando os empresarios para que contraten a máis xente, seguir dándolle facilidades de todo tipo para que poidan mellorar non só o número de empregados, sino a calidad deses contratos, e eu creo que se funciona o emprego, subirá o consumo, subirá a confianza e as cousas irán moito mellor. Creo que son as propostas fundamentais, e outra moi importante, porque tamén de eso depende o desenvolvemento económico de Galicia, é seguir pedindo ya un presidente galego, como pedimos estes 4 anos, que nos axude a superar pois o atraso que levaba a Galicia en algunhas cuestións en comparación con outras comunidades autónomas, que hai tempo, por exemplo, que teñen AVE, hai que acabar o AVE a Galicia, nos teñen que seguir apoyando para que o noso sector naval siga indo para arriba, como empezou a ir nestes últimos anos, o sector lácteo, os problemas que hai agora mesmo e que ainda non se teñen arranxado completamente, se teñen que arranxar. En fin, eu creo que é importante que o presidente de Galicia siga coñecendo, o presidente de España, perdón, siga coñecendo perfectamente Galicia, por lo tanto, os problemas que hai aquí, que siga habendo esa boa relación. Oiga, outros están dicindo, por exemplo, que o AVE Galicia xa nin siquiera hai que facelo. Por lo tanto, creo que a diferencia entre como conciben Galicia algúns dos candidatos á presidencia do goberno e como concibe Mariano Rajoy é bastante evidente.
Ciudadanos, ese partido que sinalou directamente.
Señor Rivera, pois ahora intenta rectificar, pero dixo claramente que, bueno, como AVE a Cataluña, Andalucía xa está feito, eses parece que son os importantes, o de Galicia, pois non lle importa tanto, non lle importar moito, nin siquiera veo a Galicia a dar un meeting e, por lo tanto, pensa que eses cartos os poda forrar. Non lles decimos que non de ninguna maneira.
Secretario Xeral do Partido Popular en Galicia e vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, gracias por estar en COPE Pontevedra.
Moitísimas gracias pola oportunidade. Bos días.
Pasa al siguiente nivel con la videoconsola portátil que te trae Diario de Pontevedra. Disfruta de sus 150 juegos clásicos y arcade por tan solo 34,95 euros y 5 cupones. Solo con Diario de Pontevedra.
mientras este menor está declarando en estos momentos en la fiscalía, nosotros hemos querido saber qué pasará con él. Así que hemos contactado con un experto en este tema, una autoridad, como es Javier Urra, ex defensor del menor y psicólogo especializado. Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de hablar con ustedes.
Bueno, nosotros encantados de recibirla aquí en la mañana de COPE Pontevedra y de compartir su experiencia en estos temas. Queremos saber, por ejemplo, en estos momentos que se encuentra declarando ante la Fiscalía de Menores, ¿qué va a pasar a partir de ahora con este chico? ¿Qué procesos va a pasar este menor?
Mire, yo le hablo en desde dos perspectivas. Una, como usted muy bien dice, fui el primer defensor del menor, pero he trabajado 30 años en la Fiscalía de Menores. Por lo tanto, y participé en la elaboración de la ley de responsabilidad penal del menor. Él pasa al ámbito de menores porque tiene menos de 18 años, pero la ley de responsabilidad penal del menor, 5-2000, divide dos grupos, 14-16 y 16-18. Él está en el grupo comprendido entre 16 y 18. Bien, él ahora declara ante el fiscal con un abogado que nombra a su familia o un abogado de oficio. Después pasa por el equipo técnico, es decir, psicólogo, educador y trabajador social. Y con todo ello se va computando, uno, la voluntariedad del hecho, que parece innegable, dado que se vio que en la red decía lo que iba a hacer. Dos, si hay algo que pudiera ser un atenuante, un eximente, que no lo parece, porque después de cometer un hecho bárbaro y cobarde, pues se felicita a sí mismo delante de su grupo, ¿no?
¿Sería atenuante el hecho de estar en un tratamiento, bajo un tratamiento psiquiátrico?
No necesariamente, pero puede serlo. Porque, vamos a ver, cuando la sociedad se entera, los ciudadanos se enteran de que alguien va al psiquiatra, al psicólogo, y dice, bueno, pues estará enfermo, estará loco, tendrá sus condiciones mentales o volitivas mermadas, no siempre es así.
No, hay gente en depresión sigue manteniendo sus facultades y yendo a trabajar.
Sin duda, y también hay jóvenes, por ejemplo, que se vuelven contra sus padres, o que agreden en la escuela, o que hacen acosos, o que son oposicionistas. Es decir, el ir a un profesional de la salud mental no quiere decir que sea un atenuante, un exigente, habría que verlo. Aquí, visto desde fuera, y con toda la prevención, parece que es un chaval que ha hecho lo que quiere hacer, ¿no? Y además, de una manera muy cínica, muy engañosa, que primero pues le pide tal, que hace una foto, y que luego al final le golpea de manera cobarde y por detrás. Hay otro punto ahí que es el de la red, el de la red social, el apoyo, el transmitir. Estamos generando ahí algo realmente problemático. Luego habrá que analizar cómo es este chico, cuáles han sido sus antecedentes, si es un chaval, cuáles son sus características, si ya ha tenido problemas anteriores, lo cual permítame que suponga que sí. Si es un chaval con unas características realmente violentas, cómo se comporta en el fútbol, en otros lugares. Con todo eso se eleva un informe y ahí el juez lo estudia. Lo estudia el Ministerio Fiscal, naturalmente tiene derecho a su abogado y con todo eso se promueve una medida de amonestación, una medida de libertad vigilada, una medida de internamiento. Y si fuera de internamiento, pues ya se ve si es en un centro abierto, en un centro semiabierto o en un centro cerrado. También va a depender de si el chaval tiene o no tiene antecedentes. Pero es muy importante el informe para ver cuáles son las características, los condicionantes. Dicho eso, yo creo que la sociedad va a estar atenta, aunque dentro de unos meses esto se olvida, vamos, se olvida entre comillas, pero es muy importante que quien comete un hecho tan tremendo, porque es al presidente del gobierno de todos los españoles, tenga una respuesta sancionadora. Yo siempre digo que los jóvenes tienen derecho a ser sancionados por sus actos, derecho. Y es importante también el ejemplo para otros jóvenes, para que no se crea que hay impunidad.
¿Qué es lo máximo que le puede pasar?
Bueno, lo máximo que yo creo que le puede pasar sería un internamiento en centro semiabierto aproximadamente de un año. No un año, dos años, no mucho más.
Bastante porque suave.
Bueno, le voy a decir una cosa, suave o no suave, es una valoración ya. Si lo vemos como ciudadano, nos puede parecer muy suave. Si lo mira como la madre del chico, seguro que parece muy grave. Pero más allá de suave o no, vamos a ver qué es lo que le pasaría si es adulto. Pues lo más que le podría pasar sería una privación de libertad de 1 a 4 años. En el caso de menores, bueno, se entiende que es algo menos, y en vez de una prisión, en un centro de reforma, que es lo mismo, pero adaptado para jóvenes. O sea que la proporcionalidad sí se mantiene. Esa idea que se ha trasladado desde los medios de comunicación de que los menores son impunes es un craso horror y además daña mucho la conducta de los jóvenes que creen que todo sale gratis. Otra cosa es que con la ley en la mano se le puede sancionar, pero al final será el juez, todo el equipo técnico, los que decidirán. Ahora bien, ¿la herramienta que tenemos es suficiente para sancionar? Pero sin duda, es la primera vez que en España tenemos una ley de responsabilidad penal del menor, que por cierto se puso en marcha, ley que fue aprobada por unanimidad en las Cortes, estando gobernando Aznar y cuando teníamos un tema tan complejo como es el tema de la Kale Borroka. Ley que nos está sirviendo hoy con jóvenes, por ejemplo, que están adscribiéndose al tema de la yihad. O sea que no es verdad que no tengamos instrumento, otra cosa es que luego el juez es el que al final decide cuál es la sanción.
Aquí hay otras víctimas también, aparte del propio presidente del gobierno y sus allegados, y es que son los padres. ¿Qué responsabilidades van a tener que asumir ahora los progenitores al ser el menor de edad?
Bueno, hay un tema, y el chico es un menor, pero es un menor maduro, ya tiene más de 16 años, hasta podría trabajar. Bueno, responsabilidad de los padres, yo creo que estarán, si son los padres normales y sanos, realmente abochornados, y luego tendría que ser, si la, el perjudicado o víctima, en este caso el presidente del gobierno, hace una demanda por lo civil, a su honor o por lesiones físicas, entonces quien correría con los gastos serían los padres. Más allá, en este caso, no creo que tenga ningún tema civil y que quien tiene que sufrir la sanción es sin duda el propio joven.
Hablaba usted antes de la ley. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, hace unos minutos ha dicho que no hace falta dar ninguna puntilla a esta ley de menores. ¿Cuál es su valoración?
Sí, exactamente, pienso igual que el ministro. Esta es una ley que desde que nació alguien se trasladó, trató de decir que es una ley que deja en impunidad a los jóvenes, y es terrible porque todos los jóvenes se lo creen. No, no, vuelvo a repetir, es una ley suficientemente equilibrada, que mide lo que es un menor de manera muy equitativa a como lo hacen otros países europeos. Bueno, y no hay más que preguntar hoy a la magnífica fiscal general del Estado que tenemos, que es Consuelo Madrigal, que viene, por cierto, de menores, para que les diga la cantidad de jóvenes hoy que están privados de libertad o con otro tipo de medidas, y por qué en España hay muchas fiscalías, muchos juzgados de menores, y bueno, yo que he trabajado en centros de reforma, se trabaja desde el punto de vista terapéutico, individual, grupal, actividades de estudio, etcétera, pero privados de libertad, o sea, esa idea de la impunidad, No es verdad. Bueno, se aprobó por unanimidad. Siempre se está diciendo que habría que modificarla. Este es el momento que algún partido político diga, pues yo lo voy a modificar. Pero tiene que decir en qué línea y cómo. Y no parece que nadie vea que la herramienta no funciona. Yo creo que cualquier juez, cualquier fiscal, cualquier abogado que trabaje en el ámbito de menores, cualquier psicólogo le dirá que es una muy buena ley.
Quizás el error nuestro es fijarnos en casos tan mediáticos como ha podido ser, por ejemplo, el del cuco, en el caso de Marta de Castillo, entonces lo relacionamos, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero lo acabamos relacionando, queremos que sea un castigo mayor, juzgamos siempre subjetivamente y lo vemos poco y decimos que sale impune relativamente, quizás ese es el error nuestro.
Claro, bueno, yo, en fin, yo soy padre, yo soy abuelo, y el caso es que me repugna, entonces si me pregunta como padre o como abuelo de ciertos hechos, me parecería que la sanción es ridícula. Si me pregunta como profesional experto que lo soy, y que trabaja en centros de reforma, pues le tengo que decir que no es fácil para los chavales estar en un centro. O sea que, bueno, ahí estamos, en ese trabajo mixto. Aquí lo importante es por qué el chaval ha cometido un hecho tan terrible y cómo la sanción tiene que ser pronta, equilibrada, y sin embargo que la sociedad sepa que hay recursos de respuesta. Lo contrario sería malo para ese joven y sería muy malo para otros jóvenes. Creer que la violencia sirve es terrible, ¿no? O sea, me parece que la respuesta del presidente fue lógica, coherente, bueno, como sea el sereno, pero el hecho es grave. O sea, quien han golpeado es al presidente. De todos los españoles, tenga la ideología que tenga cada uno.
Pues cerramos con esa acertada reflexión y con el ex defensor del menor, con Javier Urra, en nuestro programa La Mañana de COPE Pontevedra. Muchísimas gracias por analizar
ese
tema.
Gracias a ustedes y buen día.
Igualmente, un saludo.
Adiós.
Falamos Miguel Fernández Lores, de NOS, candidatura galega.
Pontevedra e Galiza xóganse moito nestas eleccións. Apoyando a NOS candidatura galega, estás defendendo o futuro do noso querido país. Galiza precisa unha voz que fale claro en Madrid. Vota NOS, a candidatura galega apoyada polo BNG.
Vamos con temas más amables en esos cinco minutos que nos quedan. Todos vieron y escucharon el debate entre el líder de la oposición y el presidente del gobierno, pero lo que muchos no vimos es lo que degustaron durante ese encuentro. La nota gallega no solo la puso nuestro presidente, un vino elaborado por la bodega orensana Cachín, de la denominación de origen de la Ribeira Sacra, ha sido seleccionado para el cóctel que se sirvió esa noche en el debate televisivo. Tenemos con nosotros a César Enríquez, director de estas bodegas, de las bodegas Cachín, casa de origen de este vino. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, buenas tardes ya en este caso.
Para algunos, por algunos.
¿Cómo se define este vino? ¿Qué es lo que tiene?
Bueno, pues el vino, digamos que es un vino muy muy singular, es un vino muy propio de la Ribeira Sacra, típico de la variedad Mencía. ¿Sí? En este caso estaba envejecido en barricas de roble francés durante 12 meses, pero apenas estaba enmascarado sus aromas primarios, es decir, que un vino muy integrado en la madera, es decir, que en ningún momento era un vino duro, sino todo lo contrario, un vino muy aterciopelado, muy suave, muy fácil de beber y, como dije antes, un vino muy típico de la Ribeira Sacra.
¿Cuántas botellas enviaron hasta el debate?
Pues unas 200 aproximadamente.
200 botellas. ¿Quiénes degustaron todo eso?
¿Eh?
¿Quiénes pudieron probar ese vino?
Hombre, me imagino que allí todos los que estaban periodistas, todos los que estaban invitados en el cóctel, pues me imagino que tuvieron la oportunidad de degustar, de probarlo. Uh-huh. Y bueno, si lo hubieran probado antes los contrincantes, igual no tendrían eso.
Tienen que tener bastante pecho para meterse 200 botellas. Estábamos
pensando. No, 200 no. Hay que beber con moderación, y lo que pasa es que el mejor moderador yo creo que ha sido el vino al final.
Sí, visto lo visto y las críticas, sí, la verdad es que sí.
¿Verdad?
Nos centramos en el vino, porque entre los logros alcanzados por esta bodega, destaca ese honor de haber sido uno de los vinos elegidos en la cena de la Gala de la Hispanidad. Este vino ha sido catado hasta por Barack Obama, en una cena benéfica que reúne a la élite empresarial, a la élite social de Estados Unidos. ¿Cómo llega hasta Estados Unidos este vino?
Bueno, pues la verdad es que todas las cosas llegan primero pues haciendo una buena viticultura, como tenemos en la Ribeira Sacra, que aunque es muy difícil cultivar esas pendientes con esos bancales, pero nos devuelve unos frutos maravillosos que nos dan después unos vinos muy personales y muy singulares, y eso de alguna manera con otras cositas es lo que ha cautivado a nuestros importadores, y con alguna otra pinceladita de algún conocido pues allí pues ha sido la manera de introducirlo, que no es fácil, pero después estuvo 2 años más, es decir, de forma consecutiva, porque les ha gustado mucho el producto. Uh-huh.
Bueno, pues nosotros también queremos probarlo desde aquí, así que bienvenido sea, si llegan. Muchísimas gracias, César Enríquez, director de las bodegas Cachín. Gracias por atendernos y por mostrarnos las maravillas de este vino tan pedido por todos en el mundo. Un placer y buena tarde.
Pues muy buena tarde y gracias.
Y cerramos ya este magazine por hoy con un poquito de buen ambiente y con José Luis Pérez a la vuelta de la esquina. Llegan las noticias de España y del mundo. Disfruta del jueves.
Una y media, 12:30 en Canarias.